comienza la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y que en Radio María dirige el programa Todo Tuyo, María.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta segunda meditación de los ejercicios en la que vamos a contemplar el pecado y la conversión. Después de haber ayer meditado sobre el principio y fundamento de nuestra vida y habiendo descubierto esas tres grandes actitudes en la vida del hombre, como son la identidad, la gratuidad y la confianza, vamos hoy a tratar del pecado y la conversión, también llamado muchas veces el pecado y la misericordia, de mirar cómo Cristo se entrega por mí y me ama, y cómo yo no correspondo a su amor. Con San Ignacio vamos a pedir en esa oración preparatoria las gracias a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Por eso vamos a comenzar esta meditación invocando al Espíritu Santo, para que sea Él quien abra nuestros corazones al amor de Dios, para que sea Él quien nos vaya guiando en el arrepentimiento y en la conversión de nuestra vida. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones con el fuego de tu amor, y por eso en este día te pedimos también a ti, Jesús, que nos concedas del Padre Eterno vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Y le pedimos también al Señor un crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. En esta meditación vamos a entrar a ver la importancia que tiene el pecado, pero también la importancia de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si en el principio y fundamento veíamos cómo Jesucristo nos había, como el Padre nos había creado para ser todos de Él, para la alabanza, para el servicio, para la reverencia, como nos había creado para el cielo, al entrar en esta primera semana e ir mirando nuestra vida, ir mirando el pecado, podríamos darle un título que centraría yo creo, de una forma pues más clara lo que vamos a hacer. Porque venir a ejercicios no es venir a mirar mi vida, sino que podríamos llamarla Jesucristo mi Redentor. Jesucristo mi Redentor, el que viene a buscarme, a mí que estaba perdido, que me había entretenido con muchas cosas en la vida, que había olvidado mi principio y fundamento, viene ahora a buscarme. sale a buscar a la oveja que estaba perdida, sale a buscar a aquel que o bien fuera o también dentro de casa, como en la parábola del hijo pródigo, se había perdido. Vamos a ir meditando o a ir entrando en este misterio del pecado y la misericordia, pero vistos no en abstracto, sino a ver que Cristo es misericordioso, que busca, entrega y abraza al hombre pecador. Y para eso nos dice San Ignacio que tenemos que ponernos delante de Cristo en la cruz. Mirarán al que traspasaron y lo mirarán con una intimidad, intimidad con el Cristo crucificado y resucitado. Decíamos también en la meditación anterior que en el principio y fundamento de nuestra vida aparecía ese costado abierto de Cristo. Pues también ahora de nuevo aparece ese costado. Mirarán al que traspasaron. Mirarán cómo le ha puesto y a dónde le ha llevado mi pecado y cómo desde ahí, puesto en cruz, quiere salvarme. La meditación del pecado no es una revisión de nuestra vida, sino que es un encuentro con Él. Dice San Ignacio, viendo a Cristo en la cruz, llegar a un coloquio de verdad con el Señor, cara a cara, no es solo pensar, no es solo reflexionar, sino que es ponerme delante de Él con sumo respeto y llegar a preguntarme, ¿por qué es tan bueno conmigo? ¿Por qué, Jesús, tú eres tan bueno conmigo? Y Jesús callaba, y Jesús se entregaba, y Jesús hacía la voluntad del Padre. ¿Por qué, Jesús, eres tan bueno conmigo? Y caer en la cuenta de la respuesta, porque me ama, porque me ama. En la meditación del pecado me encuentro con la misericordia de Dios. Necesito ver mis pecados desde su misericordia, desde esta mirada al crucificado que lleva a purificar el corazón que ha quedado herido. Y nos dirá San Ignacio que en este coloquio ante Dios, en este coloquio al Padre Eterno, a Jesucristo y a la Santísima Virgen, le pidamos la gracia del aborrecimiento de mis pecados. Primero que sienta un interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos, aunque no sea en la sensibilidad, pues en esta dimensión puedo seguir viendo y sintiendo como seductor el pecado, pero necesito pedirle al Señor la gracia de aborrecerlo en lo profundo de mi corazón, en lo profundo, porque la sensibilidad me puede engañar y decir lo que no es. Lo que marca la vida del hombre es lo profundo del corazón. Puedo hacer daño al otro, incluso sin sentirlo. Bueno, o a veces sí. Puedo sentir que le hago daño y me ensaño ahí y le voy a hacer daño. Pero puede ocurrir que haga daño a otra persona sin sentirlo. Sensiblemente ya no le veo, pero tengo roto el corazón. Y esa ruptura del corazón necesito dejar que el Señor la sane. Y necesito sanarla desde dentro para que no se cierre en falso. Cuántas heridas en mi vida, cuántas heridas en mi corazón, que necesito que tú, Jesús, vengas a ser bálsamo, vengas a ser ese gran betadine que cure, cuide, sane por dentro la herida, para que se muestre ante los demás con alegría, con gozo, con paz. Cuando uno va creciendo espiritualmente, va aborreciendo la mundanidad. Y se nos va haciendo como difícil el pecado. Uno lo va rechazando desde dentro, y no simplemente porque algo esté prohibido, sino porque conozco cómo le llega a Dios mi pecado. Por tanto, el pecado no es la ruptura o la transgresión de una norma, de una ley, no es como el que se salta un semáforo, el que se salta un stop, que bueno, al final con eso no ofendo a nadie, puedo poner en peligro a otro, puedo saltarme una norma, pero ni le afecta al gobierno, ni le afecta al guardia civil en lo profundo del corazón. Quien ve así el pecado, pues dice, bueno, si total no pasa nada, no se han enterado. Pero claro, el pecado no actúa así. El pecado realmente es una ofensa que llega al corazón de Dios que tanto me ama. le llega porque me conoce y conociéndome me ama y es sensible a mi respuesta de amor. Y entonces cuando yo conozco que Él me conoce, cuando yo miro que Él me mira, caigo en la cuenta de la gravedad de mi pecado y se me va haciendo cada vez más duro, pues caer en el pecado se me va haciendo más duro perseverar y permanecer en Él y no salir corriendo a buscar su perdón, su abrazo de misericordia. Como Cristo, pues me ha amado, yo me pregunto y le digo, ¿qué puedo hacer por Él? ¿Cómo puedo corresponder agradecido a ese Jesús que tanto me ama? A ese Jesús que está vivo y me ama ahora, y me llama a la conversión ahora, y me llama a volver a casa ahora. Por tanto, la meditación sobre el pecado no es tanto mirarme a mí mismo, sino mirar a Cristo y la consecuencia de mi pecado. ¿Cómo he puesto al Señor? ¿Cómo le ha dejado mi pecado? ¿Cuánto ha hecho por mí clavarse en la cruz? Y entonces le pido, Señor, dame la fortaleza para vencer este pecado. Dame la fortaleza. No solo es que ya no lo sienta, sino que no quiero caminar por aquí. Y es verdad, el Señor perdona en un momento, pero el camino de la conversión, el camino de la vuelta a casa, por esas cosas que se han ido quedando en nuestra vida, por esa tendencia al mal, por esas heridas, reminiscencias del pecado, nos cuesta. Y es un camino en el que hay que perseverar y en el que hay que mantener la esperanza y en el que hay que decirle, pues mira, Señor, he vuelto a caer, pero quiero estar contigo, quiero luchar, quiero seguir adelante. Y cuando descubro cómo tú me miras, Cristo, en mi miseria, me siento confortado, no me siento juzgado, me siento confortado y amado por ti. Descubrimos cuando miramos el Evangelio, pues que los pecadores están a gusto con Jesús. Están a gusto no porque se sientan amados por Él, perdón, no porque se sientan confirmados en su pecado por Él, sino que se sienten a gusto porque se sienten amados por Él. Ser muy amados por Cristo en nuestra miseria. Esto tendría que ser como una gran petición hoy a Jesús. Jesús, quiero sentirme muy amado por ti en esta situación en que estoy ahora, pero no para quedarme aquí, sino para que tú me vayas sacando. Sin escandalizarte de mí, Jesús, me abrazas. ¿Qué es lo que impide que yo me acerque a la misericordia de Dios? La soberbia. La soberbia que no soporta mis caídas. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Cómo habré yo metido la pata de esta manera? Mira que me había propuesto, mira que había puesto los medios, mira que con lo bueno que soy, con las cosas que hago, ¿cómo puedo yo caer en esto? Y eso no nos deja acercarnos a Dios. Lo que nos aparta, por tanto, del Señor y no nos deja acercarnos a Él no es la conciencia del pecado, de haber hecho mal, sino la soberbia. Los complejos, el juicio ajeno, el qué dirán, qué pensarán, la imagen que podamos proyectar, qué podrá pensar el confesor de mí. La conciencia de haber ofendido a Cristo, que me quiere tanto, me lleva a buscarle y pedirle perdón porque sé que me quiere. Si yo tuviera conciencia de lo que es mi pecado y que llega al corazón de Dios, saldría corriendo a buscarle y a pedirle que perdonara mis pecados, pues sé que me quiere y está deseando que vuelva a sus brazos. Yo creo que tendríamos que pararnos y preguntarnos, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿O por qué algo es pecado? Ya hemos dicho que es una ofensa a Dios, pero podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué le ofende a Dios? ¿Por qué tiene este pecado, esta actuación, que ofenderle a Dios? Pues algo es pecado porque me hace daño a mí y a los demás. Y cuando algo me hace daño a mí y a los demás, le ofende a Dios. Porque lo que ofende a Dios es que el hombre se destruya a sí mismo, que destruya la creación que ha puesto en sus manos para que utilizándola le conduzca a su fin, que es vivir en el seno de la Trinidad, que es vivir a su imagen y semejanza, que es vivir hacia la santidad y para la salvación. Y ese pecado, aquello que me daña a mí y a los demás, son y decimos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos y también nuestras omisiones deliberadas. Cuando yo dejo de actuar deliberadamente, no, yo no voy a hacer esto porque qué dirán, qué pensarán, fíjate tú, dónde iremos. todo eso me daña, va haciendo que mi corazón se endurezca, me va haciendo perder la alegría, la esperanza, compartir la misma vida de Dios que quiere salir a buscar a todos los hombres, que quiere que todos los hombres se salven. Y cuando yo, con mis pensamientos, palabras, obras u omisiones, me aparto de ese camino y de ese plan de Dios, podríamos decir, cometo ese pecado. Es algo que me daña porque le ofende a Dios, porque he dejado a un lado mi identidad de hijo y colaborador en la obra de Dios, porque ya no le reconozco que todo es un don gratuito y porque he dejado de confiar en Él. Y aparece la soberbia que hace que tantas veces no me aguante a mí mismo después de haber pecado y huyo. Huyo de mí, me escondo de mí, me escondo de Dios, me escondo de los demás y doy a los otros otra imagen, una que es falsa, pero que quizá podría agradarles más, que quizá es la que estaban esperando ver en mí, pero sin embargo me encuentro roto, me encuentro deshecho. Y cuántas veces en la soledad aparecen las lágrimas, aparece la tristeza y la desesperanza de querer ser lo que no soy, de querer aparentar aquello que los demás alabarían en mí, pero que no es una realidad. Y Jesús se abaja para abrazarme, para mirarme. Es muy importante pedirle al Señor la gracia de sentirnos amados y personalmente perdonados en nuestra miseria cuando le hemos traicionado y nos hemos alejado, nos hemos perdido. Esta es la experiencia que se da en el momento del perdón al confesarse. Necesitamos aprender a confesarnos bien. Pero tantas veces tenemos una actitud muy moralista. Parece que hay que conocer todo bien y a fondo, y cada número, cada pecado, cada cosa, para cambiarlo. Y ponemos la fuerza del cambio en nosotros, y no está ahí. No está ahí la fuerza del cambio, sino que el Señor quiere que le descubra la herida, pero sin hurgar mucho. Que le descubra mi pecado, mi miseria, pero sin hurgar mucho, sin ir ahí a sacar todo de todas las maneras, no. San Ignacio nos dirá, tanto en cuanto sirva para sanar. Necesito abrirle mi corazón al Señor, necesito abrírselo por completo, de par en par, pero necesito ponerle mis pecados con nombre y apellidos, diríamos en género, número y caso, tanto en cuanto sirva para sanar. Se puede crecer en la amistad con Cristo, aun teniendo taras y defectos, sin ser perfectos. Necesitamos ir creciendo en la perfección del amor, que es lo que nos hace santos. La perfección en el amor, no la perfección de la persona. Pues puedo imitar al otro o del otro sus virtudes, las actitudes profundas del corazón con las que crezco en el amor a Dios y a los hermanos, pero no puedo imitar su misma vida. Es un poco la experiencia de San Ignacio. Si San Francisco hacía esto, yo lo quiero hacer. Si Santo Domingo lo hacía, yo también lo voy a hacer. Y hay cosas que no se pueden imitar porque van con la persona. Pero sí puedo imitar el amor, la actitud profunda con lo que se hace, las virtudes de esa persona, las virtudes que el Señor ha ido sembrando en nuestros corazones. Por tanto, abramos al Señor nuestras vidas, abrámosle nuestro corazón y dejémosle que Él entre para sanarnos, que Él entre para poner su gracia en nuestra vida, tanto en cuanto sirva para sanar, sin rebuscar mucho, ¿por qué haría yo esto? ¿Por qué tomaría esta decisión? No, déjalo, no hurgues, sigue caminando. Es importante aceptarnos y sentirnos amados como somos, vivir un encuentro de misericordia en Dios, el perdón de Dios que nace del corazón bueno de Dios. Y tenemos como dos caminos o dos actitudes que aparecen en la Escritura cuando Jesucristo ha sido condenado a muerte, y veríamos como la actitud de Pedro y la actitud de Judas. La actitud de Pedro, que deja abrazarse, sabe que ha metido la pata, que es un cabezón, que le ha negado tres veces, que ha cantado el gallo, ha salido corriendo, se ha perdido de la vista de Cristo, pero con el tiempo vuelve a Él. Lo antes que puede, cuando estaba preparado su corazón, vuelve a Cristo. Y Cristo le preguntará de nuevo, Pedro, ¿me amas? Señor, acabará diciendo Pedro, tú sabes que te quiero. Yo ya no me fío ni de mí mismo, tú sabes que te quiero. Y entonces aparecerá la gran misión, Pedro, apacienta mis ovejas, en mi amor, en mi vida, las que son mías te las confío a ti. Otro testimonio, otro gesto, otra actitud, también cuando hemos traicionado a Cristo y nos hemos perdido alejado, es la de Judas. Judas corre desesperado, no quiere mirar atrás, tira las monedas en el templo, no quiero, es un hombre bueno y yo le he traicionado. Y no se deja abrazar por la misericordia de Dios, no se deja mirar por Cristo, no se deja tocar por Él, ni volver a María, ni decirle, Madre, he pecado, he fallado a tu Hijo, he fallado a mi Jesús. Y corriendo lejos de Cristo, perdiéndose en la oscuridad de la noche, se quita la vida. Es aquel que no ha confiado en que Dios sea bueno, en que Jesús le pudiera perdonar. Pues que nosotros, como Pedro, volvamos la mirada a Cristo, encontrémonos con esa mirada de amor para cada uno de nosotros y que nos sintamos amados por Él, que vivamos un encuentro de misericordia en Dios, ese perdón de Dios que nace del corazón bueno del Padre. En el Evangelio aparece por todas partes la alegría por un pecador que se arrepiente, el buen pastor que sale a buscar la oveja perdida, en la preparación de la Pascua, cuando dice Jesús, ardientemente he deseado comer con vosotros esta comida pascual, ardientemente he deseado entregarme, y también en el Padre bueno. Para él, para ese Padre bueno de la parábola, el morir es vivir. Dice, porque su vida, la vida del Padre, es tenerte a su lado. Es para mí más doloroso no tenerte que toda la pasión y cruz, te dirá Cristo. Me duele más que tú salgas corriendo, que tú no te dejes abrazar por mí, que no te dejes encontrar por mí, que toda la pasión y toda la cruz. Esto no lo entiende quien no ama. Que la vida de Dios seas tú para él. Dios no hurga, no pregunta por qué te has ido. Lo que le duele es que no vuelvas. El padre de la parábola no le va a dejar a su hijo que se excuse. Simplemente saldrá corriendo, le abrazará y le devolverá la dignidad de hijo, el anillo, el vestido, la fiesta. La peor ofensa que podemos hacer a Dios es no confiar en Él, vernos tan malos que creamos que Dios no es lo suficientemente bueno como para perdonarnos. Dios te busca y te dice, ven y haremos las paces, ven y cenaremos juntos. Cuando uno cree en este amor y se va y huye y vuelve y se encuentra con los brazos abiertos de Cristo en la cruz que te abraza y que te unge con la sangre derramada por ti, entonces se da el perdón y la creación nueva. Esa creación nueva en la sangre de Cristo, en su costado abierto. La resurrección, por tanto, es la nueva alianza en la sangre del Cordero, es el don de participar en la vida divina. Vamos ahora a escuchar esta canción, a ver cuánto nos ha amado Cristo y descubrir que nadie me ha mirado así. Déjate amar y mirar por Cristo y que en tu pecado, que en tu vida, sientas cómo Él te abraza, cómo Él te busca cada día de tu vida.
Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así. Nadie jamás. Nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así, nadie jamás.
Nadie me ha mirado así, Señor, nadie como tú, con tus brazos puestos en cruz, como nos recuerda San Ignacio. Así, puesto en cruz, nos miras, Señor, y caemos en la cuenta de cuál es nuestro pecado, de cómo funciona nuestra vida. En esta actitud de hombres pecadores tenemos también un gran peligro, y es el peligro y la gran dificultad de que para vivir en serio el abrazo de la misericordia de Dios, de su perdón, aparece muchas veces la desesperanza. La desesperanza por la experiencia del propio fracaso repetido. Voy y vuelvo. Incluso dentro me salgo del corazón del Padre. Incluso estando en casa, vivo como si no estuviera, como el hijo mayor de la parábola, que aun estando en casa le hiere igual, pues le tiene por un jefe injusto, por un jefe para el que ha estado trabajando durante muchos años, al que ha sido fiel, pero que nunca le ha dado ni un cabrito ni nada para poder celebrar con sus amigos una fiesta. Es ese corazón del hijo endurecido que no le duele ni la ofensa al padre ni que su hermano pequeño se haya marchado de casa. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Jesús: Jesús, dame un corazón de hijo para con el padre, dame un corazón de hermano para con mis hermanos. Y que esa desesperanza, Jesús, renazca de nuevo en mi vida como una esperanza renovada al encontrarme contigo. Porque tantas veces he descubierto que en la confesión, aunque tú me perdones, no ha cambiado nada. Porque vuelvo a caer, porque he sido perdonado y así lo experimento, pero la mínima de cambio vuelvo a caer y entonces me canso, porque parece que es siempre lo mismo y me desanimo, y entonces al desanimarme doy carta de naturaleza a mi mediocridad y solamente trato de ser buena persona. Solo buena persona. Cuando me canso de amar, me conformo con ser eso, buena persona, y le digo a la gente: mira, lo importante es ser buenas personas. No, lo importante no es eso, lo importante es amar, lo importante es entregarme, lo importante es ir cultivando las virtudes, la nueva vida de Cristo con los demás, para los demás, con Dios, para con Dios. No es lo mismo, por tanto, perdón, que es la parte del proceso de transformación interior, que la transformación del corazón. El perdón se da en un momento. El Señor perdona en un momento. Cuando escucho de labios del sacerdote: Dios, te he perdonado, Dios te perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te perdona, pero no transforma en un momento. El corazón se va formando poco a poco. Entran dentro del plan de Dios nuestras caídas, pues tienen un papel importante para la transformación del corazón. A veces, el Señor permite una vida arrastrada de caídas para ver si por lo menos llegamos a ser humildes. Dice: si por lo menos no consigo que tú seas puro, o que tú seas alguien generoso, o que seas alguien paciente, por lo menos a ver si cayendo una y otra vez conseguimos que seas humilde. Una gran tarea de la misericordia de Dios es la restauración y sanación de las heridas que deja el pecado en nosotros. La huella de los años, incluso en pecados ya perdonados, sigue dando la cara. Serían como esas heridas que han ido dejando y que tantas veces no nos dejan vivir, y volvemos a la confesión de nuevo, a pedir perdón, volvemos de nuevo a ponerlo en manos del sacerdote. Pues San Ignacio nos invita a que pongamos en manos de la Virgen, donde él encontró la sanación interior, que pongamos ahí en esa ternura de madre la acción de la misericordia de Dios. Y nos invita a tener un coloquio de misericordia con la Virgen María, pidiéndole tres gracias. Pidiéndole la gracia de el conocimiento interno de mis pecados y el aborrecimiento de ellos. Que conozca, Señor, cómo es mi corazón, que conozca cómo funciona, que sienta ese interno conocimiento de dónde están aquellos momentos en los que ofendo a Dios y que lo aborrezca. Que aborrezca esos pecados. También le pido a la Virgen María que sienta el desorden de mis operaciones. ¿Cuántas veces vemos que no hacemos las cosas como deberíamos? Lo hacemos de cualquier manera, para ir tirando mientras nos enteren, que sienta el desorden de mis operaciones, internas y externas. Y también le pide un conocimiento del mundo para apartar de mí las cosas mundanas y vanas. Conocimiento del mundo, que sería conocimiento de la mundanidad, de aquello que nos aparta de Dios, de aquello que no nos deja vivir en su alianza de amor como hijos, que no nos deja vivir en el camino de la esperanza. Y podríamos resumir con una frase profunda, lo que es el camino del pecado y la conversión, el camino del pecado y la misericordia de Dios. Y sería, el herido Cristo llama al que le ha herido el hombre y se hace mendigo del que debía mendigar. Es Cristo el que sale a buscarme. Es Cristo al que yo he herido, el que me llama para curarme. Fijaos, no me llama para que yo le cure a Cristo, para que consuele a Cristo, sino para que viéndolo en la cruz yo quede sanado. Sus heridas nos han curado. Las heridas de Cristo en su pasión y muerte han sanado mi vida. Él se hace mendigo de mi amor. Me suplica que vaya a Él, me pide, ven conmigo, ven y te haré pescador de hombres, venid y lo veréis, venid, descansad conmigo. Se hace mendigo del que debía mendigar. Pero Señor, si tú eres todo bien, pero si tú eres toda bendición, ¿cómo puedes acercarte a mí a mendigar amor? Y sin embargo, así se hace, mendigo de amor por cada uno de nosotros, mendigo de la gracia, mendigo de ese deseo de volver sobre nuestros pasos y mirar a Cristo. Veíamos también en el principio y fundamento de nuestra vida cómo había tres cuestiones que nos ayudaban a fijar la vida cristiana: la identidad, la gratuidad y la confianza. Ahora, cuando aparece el pecado y el desorden en nuestra vida, podemos ver cómo esas tres cuestiones también se van pervirtiendo. Y como San Ignacio en las Meditaciones nos invita, en primer lugar, a ver el pecado de los ángeles, a ver el pecado en Adán y Eva y a ver también el pecado en cada uno de nosotros, pues vamos a ir intentando hacer un poco este recorrido. Dentro de la identidad, del no reconocerme quién soy, criatura, vemos también el pecado de los ángeles y vemos cómo Luzbel no acepta ser reflejo de Dios. Él quiere erigirse en Dios, quiere erigirse frente a Dios. Y así dirá, yo no serviré a un hombre. Cuando Dios presenta su plan de salvación para la humanidad, el plan de redención, que quiere hacer partícipe al hombre de la vida divina, Luzbel se enfrenta y le dice, no, eso no puede ser. Yo no serviré jamás a un hombre. Tú, Dios, no puedes hacerlo de esta manera. Y Luzbel se pierde, se aparta. Y aparece también Miguel. Miguel tiene clara su identidad de criatura y de colaborador de Dios, el príncipe de la milicia celestial. Miguel es fiel. Luzbel sale corriendo, huye de la presencia de Dios. Es más, se enfrenta a Dios y le dice lo que tiene que hacer. Y desde ese momento, de esa gran confrontación, buscará por todo tiempo que el hombre se aparte del plan de Dios, que no reconozca su ser criatura. Y ahí aparece la tarea del demonio, que no nos deja ser lo que tenemos que ser, que no nos reconozcamos criaturas ni hijos, sino que intentemos quitarle el lugar a Dios. San Ignacio en una meditación nos presentará con las dos banderas dónde quiero ponerme, bajo qué bandera colocarme y cómo el llamamiento de ese rey eternal, de ese rey temporal que nos anuncia al rey eternal, pues nos va a llamar uno a seguirle para conquistar el mundo entero y llevarle al cielo y a la gracia, y cómo también Luzbel, el malo, con cadenas querrá atarnos y apresarnos para apartarnos del camino de Dios. Será ese vano honor del mundo donde aparentemente todo es éxito, todo es bendición, todo es una maravilla, hasta que lo pruebas. Y entonces todo es perdición y todo es desgracia. Es una cuestión de identidad. Luzbel se enfrenta a Dios, Miguel acepta su ser criatura y colaborador. También nosotros podemos desde aquí mirar a Cristo y decirle: quiero ser tu hermano, Cristo. Padre bueno, quiero ser tu hijo, criatura tuya, colaborador en la obra de la redención. Es una cuestión también de gratuidad. Adán y Eva todo lo han recibido como gracia. Todo es don de Dios, todo es gracia de Dios, la vida, las cosas. La raíz del pecado de Adán no es ser imagen o semejanza de Dios, pues ya lo eran. Ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. La raíz del pecado es lo que les viene a decir la serpiente: hazte tú mismo Dios, hazte tú mismo Dios sin Dios. Lo que solo puedo recibir de Dios, no puedo conquistarlo por mí mismo. Y esa es la gran raíz del pecado, que quiero conquistar el mundo, la vida, la salvación, por mí mismo. Es un pelagianismo. Quiero hacerlo todo sin Dios. Es la gran tentación: hazte tú mismo sin Dios. Y enfrente de esto aparecerá la gran gratuidad de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Aquí está María, la que vive agradecida, la que en el Magnificat canta la grandeza de Dios, la que proclama su alma la grandeza del Señor y se alegra en Dios, su Salvador. También nosotros, como María, mirando a María en ese coloquio materno, deseamos también como hijos servir a Dios, agradecerle todo lo que nos ha dado. Todo es don y todo es gracia. Nuestra misión es administrarlo. Y la vida del pecado y la vida de gracia es también una cuestión de confianza. Confianza en lo que no comprendo. Confianza es fiarme, fiarme de Dios. El hombre que se condena por no aceptar el perdón, la misericordia, por no creer en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. No creer en eso, en que Dios pueda salir a buscarme y perdonarme, cuando ni yo mismo me puedo perdonar aquello que he hecho. No confía ese hombre ni ha creído en la misericordia. En el Evangelio aparecerían esa parábola de los tres siervos a los que les da una mina de oro mientras van a ganarse el título de rey. Y el tercero les dice que el dueño, el que les ha dado la mina de oro, que es malo, le dice que solo quiere el dinero, que solamente es alguien tirano, despótico, que lo único que le importaba no eran las personas, sino el dinero. Entonces tiene miedo, se paraliza, no confía, esconde la mina y cuando vuelve el rey le dice: toma, eres un hombre exigente, que pides lo que no siembras, que quieres recoger lo que no has trabajado. Tuve miedo y escondí la mina. Vemos que es la actitud de ese hombre que no confía en la bondad de su señor y por tanto no se arriesga. Los otros dos siervos habían confiado en la bondad de su señor, se habían arriesgado y habían ganado muchísimo. No quiere decir, y tampoco vamos a entrar en si lo habían hecho de una forma pues buena o no, si lo habrían ganado de una forma justa ese dinero, si habrían invertido bien, según criterios evangélicos o no, pero vemos que este tercero no confía en la bondad de Dios. Tienes cerca al hombre más bueno del mundo y le ves como malo, como el que te quiere engañar, o al menos como el que no busca tu felicidad, ni busca hacerte partícipe de tu reino, de tu vida, de tus éxitos. El que tiene el ojo enfermo, qué gran oscuridad tiene. Los otros dos no tienen miedo ni vergüenza al negociar. Este hombre ha quedado paralizado. Pues también nosotros deseamos, como estos dos primeros siervos, confiar, confiar en Cristo, avanzarnos y abandonarnos en su amor y, por cualquier medio, no pararnos nunca. Confiar, confiar en la bondad de nuestro Dios. Y podemos tener este coloquio de misericordia con Jesucristo, este coloquio ante el Señor puesto en la cruz, un coloquio de misericordia razonando y dando gracias a Dios porque me ha dado la vida hasta ahora y la gracia para arrepentirme. San Ignacio no invita a pedir perdón, sino que invita a mirar hacia adelante con propósito de enmienda, razonando y dando gracias. Pues podemos parar ahora un momento y caer en la cuenta de cómo está esa cuestión de identidad, de gratuidad, de confianza, cómo está mi esperanza respuesta en Dios. Y después mirando a Cristo, vamos a entrar en un pasaje que nos presenta San Lucas en su Evangelio. Ese pasaje, ese encuentro y actitud de Jesús con la mujer pecadora. Pues nos quedamos ahora delante de la cruz de Jesús, mirando cómo nos ama.
Y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, se me queden, Señor, así cantando. Y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra luz asida, se me quede, Señor, el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera.
Ante la cruz de Jesús ponemos nuestra vida. Ante esa cruz abrimos nuestro corazón para decirle: Señor, ¿cómo te he puesto? Dame la gracia para aborrecer el pecado, para caminar en tu amor. Para meditar en este día sobre el pecado y la misericordia de Dios, podríamos coger muchísimos textos. Cada uno puede buscar el que le ayude. Yo iré profundizando en uno por si os ayuda, pero podríamos ver desde el Génesis 3 en el origen del pecado. Podríamos ver también el pecado del rey David en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, donde por dejadez, por no hacer lo que le correspondía, pues cae en ese pecado y cada vez lo va poniendo peor. Ya no solamente le ha quitado a la mujer a Urías, se ha acostado con ella, sino que llegará al asesinato y al final tendrá que venir el profeta Natán hablando de parte de Dios para con una parábola hacerle caer en la cuenta de su pecado y lograr la conversión del rey David, que vuelva a casa, que vuelva el que estaba perdido. Y entonces cuando David diga: ¿quién es que acabo con él?, Natán le dirá: tú eres ese hombre. Esa es una gran frase que al mirar a Cristo en la cruz podríamos repetirnos: yo soy ese hombre, yo soy el que le ha puesto así. Podemos también, si os ayuda, pues leer, rezar con el Salmo 50, donde pedimos la restauración del corazón, donde pedimos que el Señor nos renueve por dentro. Podemos también mirar a Pedro, como antes comentábamos, cómo se aleja, cómo se pierde en aquella noche después de negarle, pero vuelve a él. Yo en este día os invito a mirar a la mujer pecadora que aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Este encuentro de la mujer pecadora en casa del fariseo. Y vamos a ver un poco las actitudes que aquí presentan cada uno de los personajes. Vemos cómo la mujer pecadora, llena de dolor, llega a interesarse por Jesús, se pone a sus pies y se deshace en lágrimas y besos por los pecados. Ella va a Cristo. La actitud de la vida de esta mujer es ir a Cristo. No se esconde, no se oculta. Ella, mujer valiente, sin importarla lo que piensen los demás, tiene clara cuál es su identidad y cómo está su vida, se acerca y se pone a los pies de Jesús. se pone a llorar mientras los demás estaban comiendo y a enjugarle los pies con sus cabellos. Vemos también la actitud del fariseo en el versículo 39, quien al ver a la mujer, pues con el corazón endurecido, vemos que dice: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. El fariseo es un hombre que observa como desde fuera, que no manifiesta afecto y con dureza juzga a la mujer y juzga a Cristo. Probablemente este fariseo haya invitado a Jesús a su casa porque quiere comprobar los signos y milagros que dicen que hace, a ver cómo actúa. Y ya tenía pues la actuación y la tarde entretenida viendo a Cristo. Él sanciona la situación de esta mujer como algo definitivo, sin salida. No sabe que es una pecadora, no sabe lo que hace, y el fariseo se separa de ella. No tiene corazón de hermano. El pecado de este hombre, de este fariseo, es un pecado de ceguera. Cree que ver, que ve sin ver. No valora la actitud de la mujer que se olvida de sí y muestra afecto. ¿Cuántas veces tenemos esa actitud del fariseo, que creemos ver y no vemos nada, que juzgamos la actuación y la vida de otras personas por lo que aparentemente se manifiesta a nuestros ojos, y desde ahí nos apartamos de ellos, juzgamos a Dios, juzgamos a los demás? ¿Cómo puede permitir Dios esto? ¿Cómo puede hacer estas cosas? ¿Cómo esta persona? Nos erigimos, como el fariseo, en jueces de todo y de todos. No nos dejamos amar ni tocar por Dios, no tenemos su mismo corazón. Es un pecado de ceguera. Sería el mismo pecado de aquellos que cuando María y José llegan en aquella noche a Belén buscando posada y nadie les recibe, les vieran desde fuera y dirían: ¿y estos dónde van? ¿Dónde van estos pobrecillos? ¿Dónde van estos muertos de hambre que no tienen dónde caerse muertos en esta noche y encima ya embarazada? El ojo enfermo vería así la realidad. Estaba ciego. Sin embargo, María y José veían la providencia de Dios en todo. Eran los más amados de Dios, eran los más cuidados por Él, y sin embargo, para los ojos del mundo, para el corazón endurecido, eran los peores, los que no eran ni queridos ni tenidos en cuenta por Dios. Así nosotros, ¿cuántas veces juzgamos injustamente a los que están a nuestro lado, las situaciones? Y avanzando en el texto, aparece también la reacción de Jesús. Es una reacción inesperada, como será la de Natán también ante David. Y en esa reacción vemos que el fariseo no pierde las formas. Le presenta a Jesús una parábola en la que todos deben hacer algo, en la que pues un pecador, solo ya con su sombra, fijaos, hacía impuro aquello que tocaba. Por eso la samaritana aparece en mitad del día, para no hacer sombra a nada. Y vemos cómo esta mujer pues besa, toca, llora delante de Jesús, y Jesús no se aparta de esta mujer. Ni Jesús aparta a la pecadora, la deja que se desarrolle, la deja que hable, que se desahogue, la deja hacer, pero tampoco corrige al fariseo directamente para no descubrir a la pecadora. No quiere corregirle y decirle: pues tienes razón, sino que va a ir poco a poco alentando a la pecadora y convirtiendo al fariseo. Y le preguntará: ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer que está aquí puesta a mis pies? Y el fariseo diría: ¿cómo no la voy a ver si la he juzgado? ¿Cómo no la voy a ver si es una pecadora, si es tal? Si...? Y Jesús, con esa parábola donde se acerca a Simón y le dice: mira, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, otros 50. Como no tenían con qué pagar, pues les perdonó a los dos. ¿Quién le amará más? Pues al que más se le perdonó. Y le dirá Jesús: pues mira, has juzgado justamente. Pues ahora ves a esta mujer. Y entonces le muestra Jesús lo que ella ha hecho por él. Lo que ella ha hecho, como desde que ha entrado le ha estado enjugando sus pies, le ha estado lavando, le ha estado cuidando, le ha dado un montón de besos en los pies y le dice al fariseo, mira, yo cuando he entrado en tu casa, tú ni me has lavado los pies, ni me has dado el beso de la paz. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Hay que, fijaos, salir de esta meditación con un deseo enamorado del Señor, para lo que Él quiera, porque le debes la vida. Yo tenía que estar por mis pecados muerto, en una separación total de Dios, pero el Señor, por su misericordia, me ha tendido la mano. Tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Pues que le regalemos al Señor nuestros pecados, que le regalemos al Señor nuestra vida y tengamos un coloquio de amor y de misericordia con nuestra Madre, con la Virgen María, para que nos alcance la gracia de su Hijo. Y nos dice San Ignacio, terminemos así rezando el Ave María, que después tengamos un coloquio de misericordia con Jesucristo, para que nos alcance la gracia del Padre y recemos el alma de Cristo. Y finalmente tengamos y pidamos al Padre que me conceda aquello que deseo, el conocimiento de mis pecados, aborrecimiento de ellos, que sienta el desorden de mis obras, el conocimiento del mundo y que así me aparte de lo mundano y vacío, que me deje encontrar por Cristo como la parábola del hijo pródigo, como la oveja perdida, como el dracma perdido. Señor Jesús, que como esta mujer pecadora escuche de tus labios, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz, que nos desarrollemos en ese amor y en esas caricias hacia ti, Jesús, que cada día nos gastemos y desgastemos en darte gracias por lo bueno que eres con nosotros.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
Señor Jesús, que te alabe por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, que con los ángeles, querida Madre, tú me lleves siempre de la mano. No permitas que me separe de tu Hijo Jesús, no permitas que me salga de ese abrazo del Padre y que si alguna vez me pierdo, me deje encontrar por ti, que en mi miseria y pecado, querida Madre, encuentre el abrazo de tu Hijo Jesús, que me dice yo estoy contigo, si ellos tampoco te condenan, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Así concluye la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.